yo iba a compartir un estudio bíblico, iba en una dirección y prácticamente en la última hora antes de la primera reunión cambié de dirección, básicamente en base de lo que es lo que son los eventos o los acontecimientos de esta semana. Pensaba, no, hay que cambiar esto, hay que dirigirme a lo que hemos visto. Entonces, en esta tarde quiero compartir sobre cómo responder en medio de las tragedias, cómo responder a las tragedias de nuestra vida. Entonces, si quieres mirar conmigo, vamos a un versículo curioso en Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 14. Eclesiastés 8, 14. Si buscas en la Biblia, tienes los Salmos justo en medio, de la Biblia. Luego, un poco después, tienes los Proverbios. Y justo después tienes Eclesiastés, capítulo 8. Y dice esto, dice, hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Lo cual quiere decir, a veces hay algo inexplicable o inútil que no tiene ningún valor que sucede en la tierra. A veces hay cosas que pasan que no tienen ningún valor que sucede o suceden en la tierra. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, o sea, hay cosas malas que suceden a personas buenas, y hay impíos a quienes sucede como si hicieran obras de justos. O sea, hay cosas buenas que pasan o suceden a las personas malas. Y termina el sabio diciendo, digo que esto también es vanidad. Ahora, hay cosas que pasan en esta vida que son buenas a personas malas. Y hay cosas que pasan en esta vida a personas malas, o sea, cosas buenas que pasan a personas malas y cosas malas que pasan a personas buenas. Y cuando nosotros pensamos en lo que ha pasado en esta semana, los eventos de esta semana pasada en Estados Unidos, no cabe duda de que no vamos a ser diferentes, no vamos a ser indiferentes a esto como cristianos, y que también sabemos que el mundo ha cambiado en esta semana. No cabe duda de que esto ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestro concepto de guerra, la inestabilidad mundial, lo que ha pasado y por la razón por la cual que nos toca a todos tanto es porque hubiera podido pasar en cualquier sitio, no solo a los americanos. Si algún loco o algún enfadado, indignado con España, con cualquier sistema político, puede coger un avión y chocar contra la Torre Picasso o contra el Palacio Real o contra la residencia del rey o cualquier otra cosa que se le puede ocurrir a alguien, es que asusta y sacude a todos y nos deja pensando, pues si pasa una vez, puede pasar muchísimas veces. Y si aunque hay un sistema de seguridad que podemos aumentar la seguridad, ¿hasta qué punto podemos asegurar con toda seguridad que esto no puede pasar? No solo una vez, muchas veces, en muchos sitios, en muchas naciones, muchas personas. Entonces, en un sentido, todos hemos sido tocados. Pero tenemos que empezar todo lo que es esto de afrontar las tragedias en entender que la vida en sí siempre tiene tristeza. La vida está llena de tristeza. Como cristianos nosotros podemos darlo por hecho de que hasta la Biblia enseña que este mundo no es perfecto. Al contrario, la Biblia enseña que este mundo tiene una enfermedad. Y estos eventos solo subrayan el hecho de que nosotros vivimos en un mundo así. Es como la escritora Chesterton, inglesa, que se convirtió en al cristianismo hace muchos años, era muy filósofa, pero ella dijo que después de estudiar las distintas religiones, aceptó el cristianismo porque vio toda la hermosura, la majestad, la nobleza, las cosas buenas en este mundo. Sin embargo, algo iba mal. Ella comentaba en sus propias palabras que veía pues las puestas de sol, veía la nobleza en muchas personas, veía muchas cosas tan tremendas que gritaba: hay orden aquí, Dios, hay un Dios, algo ha creado todo esto, tiene sentido, tiene armonía. Pero ella sigue escribiendo: sin embargo, hay algo que no está bien. Dice que de todas las religiones, la única religión que tenía sentido era el cristianismo. Algunos niegan, otros hablan de paralismos, pero solo el cristianismo habla de grandeza, hermosura, cosas tremendas, maravillosas, y sin embargo, hay algo que no está bien aquí. Y ese algo es lo que nosotros tenemos en medio. La Biblia siempre es directa y honesta en todas estas cosas. Vemos aquí que en Eclesiastés 8, que no siempre recibimos lo que merecemos. ¿Cuántos merecían en esas torres lo que pasó allí en esta semana pasada, verdad? Y luego hay dos equivocaciones que podemos caer en esto de los desastres y las tragedias. Primero es pensar que todas las buenas cosas que me han pasado es porque soy bueno. Y la segunda equivocación es todas esas malas cosas que me han pasado es porque no soy muy bueno. ¿Verdad? Muchas veces llegamos a esa conclusión y a veces es muy falsa. De hecho, ninguno aquí somos perfecto. Sin embargo, cosas buenas y malas pasan en nuestras vidas, ¿verdad? Pero cuantos más años vives, más vas a tener contacto con la tristeza. La tragedia nos toca a todos, tarde o temprano. A veces nos asusta con grandes acontecimientos de dolor y de susto, como en esta semana. Pero hay otras cosas más pequeñas de tamaño, pero iguales de injustas, en este mundo todos los días. Hay personas que sufren accidentes, hay personas malas que hacen cosas a personas inocentes, todos los días. Lo único es que a veces necesitamos una magnitud como lo que vimos la semana pasada para ponernos filosóficos y empezar a cuestionar muchas cosas y tener incluso hasta nuestra fe a veces sacudida. Pero cuando paramos por un momento, es importante tomar el pulso y ver exactamente lo que dice la Biblia. No queremos ser tocados. A lo mejor vives por 10, 15 años de tu vida y no tienes ninguna tragedia. La vida es muy sencilla. Pero llegará. Si vives 20 años, si vives 30, 40, 50, algo te va a tocar y te va a sacudir. ¿Verdad? Todos los que hemos vivido unos cuantos años. Cuando tienes un niño pequeño, los padres aquí, y la sensación de cómo quieres cuidar de tu hijo, no quieres que nunca sufra nada, no quieres que ninguna persona mala le toque, no quieres que nadie nunca, que él viva una o ella viva una vida perfecta, pero sabes que no es así. No podemos proteger a nadie de lo inevitable de este mundo. Este mundo nos toca a todos. Incluso a lo mejor incluso cuidas muy bien de tu hijo hasta que llegue a su primer año de escuela. Y hasta ese momento el mundo ha sido perfecto, hasta que vuelva a casa después del primer día llorando, ¿no? Diciendo, ay, lo que me ha pasado, y no quiero volver, y todo lo demás. ¿Cómo queremos cuidar de lo nuestro? Que nada los toque, ¿verdad? Sin embargo, es imposible. Y es por eso que necesitamos condicionar a nuestros hijos. No podemos engañarles. La vida no es perfecta. Entonces, preparamos a nuestros hijos para que puedan vivir en el mundo real. Cuando mi hijo vuelve con sus 5 años diciendo, papá, es que me pegó, es que me quitó, es que no sé qué, ¿qué hago? Le digo, ah, pues voy allí, le aplasto, es que no se puede. No, claro, le tengo que dialogar, le tengo que enseñar, le tengo que condicionar en lo que es la vida real, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, necesitamos ser condicionados como cristianos. que Dios tiene que condicionarnos a nosotros en cuanto a la realidad en que nosotros vivimos en este mundo. Porque este mundo nunca va a ser perfecto mientras que estemos aquí en estas condiciones. Y siempre nos va a tocar, especialmente si nos mojamos, si entramos en este mundo intentando ayudar a otros, recibiremos también cosas negativas. Cristo mismo en Lucas capítulo 13 decía estas palabras en una parábola acerca de los buenos y los malos y lo que cosechan y lo que no cosechan. En Lucas 13 dijo Jesús en los primeros versículos del capítulo, dice, en aquella misma ocasión, algunos estaban allí contándole de ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Es decir, que este rey malvado había tomado la vida de algunos galileos y todo el mundo estaba escandalizado, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Más bien, si no os arrepentís, es decir, todos pereceréis igualmente. Y sigue. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Os digo que no, dice Jesús. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. ¿De qué manera? ¿De la torre? No. De cualquier cosa en este mundo, porque este mundo va en un camino de destrucción. Este camino ya estaba perdido. La palabra dice en los evangelios, Cristo no vino para condenar al mundo, dijo en Juan, sino para salvarlo. Porque dice, el mundo ya estaba condenado. El mundo ya está perdido. Vivimos en medio de mucha contaminación. Y no decimos, Dios, tú has hecho esto. Decimos, los hombres se han hecho esto. Cuando alguien es, si tienes cuatro buenos y uno malvado, todo está mezclado, ¿verdad? Solo requiere un poco de algo malo para ensuciar algo muy limpio y muy puro. Y vivimos en un mundo que Cristo mismo dijo, yo he venido para dar mi vida por muchos. Y Cristo vino para salvar al mundo de lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Todo fue predicho. De hecho, dijo que las cosas iban de mal en peor en los últimos tiempos. O sea, no tenemos, en cuestión de esta vida, este mundo, no tenemos pronóstico muy bueno. Pero sí en el próximo tenemos algo maravilloso. Mientras que nosotros vivimos aquí, necesitamos cristianos condicionarnos en medio de las tragedias para ser luz y consolación, para ser la respuesta de la confusión, el luto y la tragedia y la tristeza, el dolor y el vacío, ¿verdad? Es como cuando pensamos en lo que Dios hizo para cada uno de nosotros, lo que muchas veces pensamos que son cosas personales, no son cosas personales, son cosas universales. Sí hay cosas personales, en el sentido de que la Biblia dice que si tú siembras así, vas a cosechar así. Y mucho de lo que pasa en nuestras vidas, buenas cosas, malas cosas, es por nuestra propia cosecha. Hacemos cosas y luego tenemos que vivir con lo que hemos hecho. Si sembramos cosas buenas recibiremos. Si sembramos cosas malas, recibiremos cosas malas. Pero no todo es eso. Porque aunque hay un sembrar y cosechar a nivel personal, también hay algo universal sobre el mundo, que el mundo mismo está cosechando por todo lo que ha pasado antes de que tú llegaste. En un sentido, sufrimos con todos los demás. Y cuando vienes a Cristo, no es que ya estás ausente del sufrimiento. Cristo mismo declaró que no. Seguimos en este mundo. No sé si algunos me habéis oído dar esta descripción, pero en una ocasión estaba haciendo un estudio sobre el cielo ¿cómo va a ser el cielo? Y empecé a poner todos los versículos en la Biblia que hablan acerca del cielo para crear una especie de dibujo o gráfico en mi corazón acerca de lo que me espera. Y en eso estaba meditando en lo del cielo y me vino el concepto de que nosotros aquí vivimos como si estuviéramos en una especie de lugar contaminado, donde si respiramos esto directamente morimos. Pero Dios ha venido en Cristo y nos ha ofrecido un tubo de oxígeno directamente del cielo. Ahora es mi idea, pero seguís conmigo un momento. Entonces, recibimos a Cristo, pero no estamos en el cielo, ¿verdad? Seguimos aquí en el mismo lugar de muerte, pero estamos respirando algo diferente. Respiramos la vida del cielo, el aire celestial, ¿verdad? Ahora, lo maravilloso, esto es lo que me vino cuando estaba meditando en todo esto, lo maravilloso del cielo es cuando llegamos ahí y podemos quitar, metafóricamente quitar, los tubos de oxígeno por primera vez y respirar el aire puro directamente, sin todo esto. Creo que una parte preciosa del cielo es el hecho de que allí vamos a respirar directamente las cosas buenas de Dios. Vivimos aquí resistiendo en contra de tantas cosas, que creo que cuando llegamos al cielo, ¿has estado alguna vez jugando con alguien, está empujándote, tú empujas y de repente esa persona se quita de medio, te caes porque has estado resistiendo y tanta presión y de repente te vas? Es como si llegamos al cielo y de repente toda la resistencia que ni siquiera probablemente nos hemos dado cuenta que experimentábamos y vivíamos aquí en este mundo ya no está. Y de repente podemos respirar y aceptar y vivir en otro mundo. Eso es el cielo, entre otras cosas más. Cuando piensas en este mundo y las tragedias, ¿cómo respondemos a las tragedias de esta vida? 5 puntos. Número uno, lo que hacemos cuando nosotros tenemos que afrontar las tragedias en nuestras vidas. Y cuando hablo de tragedia, estoy hablando de lo que pasó como un desastre, una catástrofe, como lo que hemos visto en la tele. Pero puede ser otro nivel también, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un accidente de alguien que conocemos, puede ser una desilusión profunda en nuestras vidas. Hay muchas cosas que puede producir lo que podemos llamar tragedia y pena en la vida de un ser humano. Número uno es lo que tenemos que hacer, es soltar nuestras penas. Necesitamos soltar nuestras penas. Porque las penas, las tragedias producen muchas emociones. ¿Cuántos habéis sentido emoción en esta semana, en todo lo que ha pasado, verdad? Y muchas. Podríamos nombrar las emociones que hemos vivido en esta semana. ¿Sí? Podemos pensar primero en el shock y luego tristeza, incredulidad, tristeza, depresión, la tremenda sensación de pérdida. Son emociones profundas, enojo, indignación, susto, miedo, temor. Todas esas emociones que pueden correr en nuestros corazones. Ahora, la primera cosa que tenemos que hacer en medio de una tragedia, cuando afrontamos como cristianos, es soltar nuestras penas, soltarlas. Porque si tú guardas todo y sigues guardando a lo largo de los años, vas a pagar mucho más, mucho más. Yo he estado pasando por una situación con una sobrina. Mi hermana está en medio de un divorcio y es un divorcio muy fuerte porque llevaban 28 años de casados. Y en eso, pues, él ha dejado a mi hermana por una chica de 28 años. Fíjate en la cantidad de años que llevan de casados, para ironía. Y tienen dos hijos. y los hijos adoraban a su padre, en como que vivimos en categorías en nuestras vidas. En la categoría de padre, él era bastante bueno. Él era un hombre que adoptaba mucho, siempre estaba pensando mucho en sus hijos, trayéndoles cosas, muy cariñoso, y les llevaba consigo en muchas cosas, hasta el último año, año y medio, cuando dejó de llevarles tanto. Los hijos son adolescentes ya mayores, prácticamente, como adultos. Ella tiene 17, 18, y el chico tiene 20 y tantos ya. Los dos ya están en universidad. Entonces, me llamó mi hermana porque estaba andando mucho con ella en el proceso de todo lo que ella ha vivido en este último año, porque no quería ya no quería vivir más. Y lo más que le dolía eran sus hijos, cómo sufrieron sus hijos. Y lo que más le preocupaba era que su hija no comunicaba con nadie. Se aislaba como una almeja, ¡rah! Cayó la persiana y sus emociones allí dentro, y no quiso hablar con nadie, pero por las noches le oía llorando allí detrás de su puerta. Y el hijo, estaba preocupada mi hermana mucho menos por el hijo, porque el hijo se expresaba, salía en sus emociones, pegaba a la puerta, pegaba a la mesa, decía que quería darle una patada a su padre, y mucho enojo, mucha frustración. Y no le preocupaba a mi hermana tanto. Era la que estaba dejando todo allí dentro, lo que le preocupaba. Entonces le llamé un día y dije, quiero hablar con Elise, se llama Elise. Por favor, ponme. Y ella me quiere como tío. Entonces le dije, Liz, escúchame. Tienes que hablar. Tienes que compartir con alguien. No puedes guardar estas emociones. Te va a hacer mucho daño. Si no puedes hablar con tu madre, hablas con el pastor, hablas con amigas, hablas con un amigo, hablas con alguien. Porque no puedes seguir rellenando la vida de emociones y no dejándolo soltar, salir, porque te va a perjudicar. Y entonces, en medio de una tragedia, la primera cosa que tenemos que hacer es aprender a soltar nuestras emociones, nuestras penas. La vida no es siempre feliz, y la persona que lleva una sonrisa continuamente es una persona que probablemente le falta una tuerca o algo allí, porque Cristo mismo demostró toda la gama de emociones. Cristo se regocijó, Cristo con niños, Cristo en fiestas, y Cristo llorando. Entonces hay tiempos para gozo y hay tiempos para lágrimas. En Mateo capítulo 5 versículo 4 Cristo dijo, bienaventurados, bendecidos los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando los sacas, recuerdo cuando y algunos de vosotros vivisteis conmigo la pérdida de un hermano mío en un accidente trágico hace unos años, y cuando yo estaba en medio de todo aquello, la cantidad de emociones que estaban allí dentro, la sensación, el deseo de aislarme de todos los demás y estar a solas con mis emociones, lo comprendo. Y mientras que en los primeros días después de la muerte de mi hermano, recibí una llamada de un antiguo amigo, me llamó y se había enterado de que había perdido a mi hermano, quería hablar conmigo, pero poco tiempo después de hablar me di cuenta de que, bueno, empezó a hablar de su padre que había perdido un tiempo justo antes. Y me di cuenta de que lo que él estaba haciendo era que estaba buscando a alguien que podía compadecerse con sus emociones. Él quería estar con alguien. Él quería llorar con alguien. Había estado allí con sus emociones por todo lo que era su padre para él, para su vida. Y sé que para él su padre había sido algo tremendo. Él buscaba un canal, una manera de dejar escapar, soltar las penas. Es importante lo que estoy diciendo y no es una tontería. es muy importante que soltemos. Suéltalo, díselo a Dios. Díselo. Confronta los sentimientos. Salmo 62, versículo 8 dice: oh pueblos, esperad en Él en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón. He subrayado esa frase: derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio, sigue el Salmo. Dios es nuestro refugio. Podemos derramar nuestros corazones delante de Dios. Suéltalo, suéltalo en medio de tu tragedia. Porque Dios realmente quiere consolarnos en medio de nuestra tragedia. Hay personas que hacen justo lo contrario, que cuando están en medio de un dolor, de un susto, de un choque, de una tragedia, es como que la primera cosa que hacen es preguntar: Dios, ¿por qué? Y le ponen a Dios a juicio en vez de que Dios, en vez de convertirle en su consolación, en vez de que Él sea nuestra consolación. Muchas veces cristianos empiezan a ponerle a Dios como parte del problema y parte de la tragedia, cuando Dios es nuestro consolador. En el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo como la palabra en griego paracleto, nuestro consolador. Él viene para consolar nuestros corazones en medio de la tragedia. Suelta, suelta las penas a Dios. Déjale formar parte. Como he dicho, la tristeza es parte de la vida. ¿Cómo vas a tratar la tristeza? Tarde o temprano vas a cruzar el camino de la tristeza. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a permitir que forme parte de tus preguntas en contra de Dios? ¿O vas a permitir que Dios entre en medio de esas circunstancias para hacer algo incluso más patente, más real, una consolación real para nuestras vidas? Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Algunas veces necesitamos recordarnos, soltar nuestras penas. Número dos, recibir de otros. Necesitamos recibir de otros. Hay personas que se aíslan y no permiten que otros entren allí en sus vidas, en su situación. Dios ha creado una comunidad cristiana con un propósito. El propósito es consolarnos los unos a los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. De esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Mi padre, recuerdo cuando perdimos nuestra casa, yo tuve 17 años, mis hermanos estaban fuera, estaba en casa solo con mis padres. Era una casa grande de madera, de varias plantas. Entonces, cuando empezó el incendio, por un escape de gas, se quemó como una cerilla, en 2 horas no teníamos nada. Y el negocio de mi padre estaba conectado a la casa nuestra. Todo fue perdido. Entonces, en un instante perdió mi padre su pasado, su presente, su futuro, su sostén. Todo estaba en cenizas. Y hubo bomberos por todos lados, y agua, y cenizas, y humo, y llamas, y todo. Y yo estaba mirando toda esta gente. Ahí estaba mi casa, completamente destrozada. Mi madre estaba llorando, mis vecinos, todos estaban allí, todo el mundo del pueblo prácticamente. Pero me fijé en mi padre. Paré un momento y empecé a mirarle. Y recuerdo cómo le estaba mirando en los ojos. Una persona que nunca hablaba con nadie, nunca. Siempre se aislaba. No podía comunicar, no podía expresar sus emociones. Y le estaba mirando en los ojos y recuerdo cómo pensaba: oh papá, lo que está, la tristeza que anda ahí dentro. Y en aquel momento es cuando yo lloré. Eso es lo que sí me quebró en todo el corazón. Vi un hombre incapaz, atrapado dentro de sí mismo, incapaz de dejar algo salir. Estaba solo. No recibía de nadie. Necesitamos, número dos, lo que he dicho, recibir de otros. Recibir de otros. Por eso tenemos una comunidad cristiana. Hay cristianos que se aíslan tanto y luego pasan por de tragedias y luego se enfadan a la comunidad cristiana por no estar ahí cuando les necesitaban. ¿Me explico? Nunca han creado los enlaces, siempre viven aislados y luego encima, cuando pasan algo y todo el mundo se da cuenta 2 meses después, dejan el grupo cristiano porque dicen, pues que claro, que no estaban con nosotros cuando pasamos por eso. Hay que comunicar, hay que mantener esos enlaces. Número uno, soltar. Número dos, aprender a recibir. Número tres, rehusar amargarse. O si estás hablando en nosotros, rehusar amargarnos. En Job 21:15, un versículo curioso dice, y otro muere con el alma amargada sin haber comido jamás con gusto. Hay algunos que nunca están felices en la vida, nunca han comido con gusto. Su vida es una amargura tras otra, es una desgracia tras otra. Y amontonan en sus vidas las cosas, los eventos, los acontecimientos tristes para crear una especie de postura, una manera de vivir, una actitud continua en sus vidas. Y esas personas se amargan, no disfrutan nunca de la felicidad. ¿Sabes que la felicidad no es algo dado por las circunstancias necesariamente? Puedes tener todas las cosas a tu favor y estar infeliz. He visto personas así. Y puedes tener muchas cosas en tu contra y estar muy feliz. También he visto personas así. Nosotros podemos decidir cómo vamos a vivir. Tú puedes escoger. ¿Vas a permitir que esta tragedia te hace más amarga como persona o cómo te va a mejorar de alguna manera? Después de haber pasado la tragedia, ¿vas a ser mejor o vas a estar amargado? Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. La verdad es que no puedes estar amargado y feliz al mismo tiempo. Son incompatibles. Nunca he visto una persona amargada feliz. ¿Tú? Es imposible. La amargura garantiza tu infelicidad. Así que, ¿tú has mirado la diferencia cuando entrevistan personas después de una tragedia? ¿Todos han vivido lo mismo? Algunos, ¡ah! Y otros dicen, pero gracias a Dios que... Y Rebeca y yo recuerdo hace años, pasamos por unos años muy difíciles. No difíciles en cuestión de nuestro matrimonio, difíciles en cuestión de las circunstancias en nuestra vida. Y llegamos a una especie de refrán que casi se convirtió en algo gracioso entre nosotros. Pero el refrán entre nosotros era siempre, justo en medio de algo que no estaba saliendo bien, decimos, bueno, una cosa buena, una cosa así, y siempre estábamos sacando algo bueno en medio de lo que no era tan bueno. Por lo menos, y rellenas la línea. No sé si tú has hecho eso, pero necesitamos escoger que si vamos a permitir que la amargura nos consuma o no. Y francamente hay personas cristianas que, como yo he contado la descripción de un niño que necesita ser condicionado para el mundo real, hay cristianos que necesitan ser condicionados por el Espíritu de Dios y por su palabra para vivir en este mundo real en que vivimos. Porque si no, el mundo te consume, te amarga, te llena. ¿Verdad o no? Es que es así. Dios tiene que condicionar nuestras vidas, que haya firmeza, que no seamos la gente blanda, los cristianos. Que los cristianos sean los firmes, los de convicción, los de las cosas claras, orden en medio del caos, respuestas en medio de las preguntas. consolación en medio del vacío y la depresión. Así es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. ¿Que sí nos va a tocar? Claro que sí nos va a tocar. Tu vida no se ha acabado, y mientras que tengas vida, para adelante, para adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Ahora vemos el mecanismo aquí de lo que es el veneno de la amargura. No dice la mancha de amargura, no habla de algo superficial en el cuerpo o algo que está por el suelo, habla de algo profundo, habla de la raíz de amargura. ¿Por qué? Porque la amargura se profundiza mucho en nosotros. Empieza por la tragedia, empieza por el shock, el insulto, la cosa que ocurre, y luego empieza a profundizarse en nuestras vidas y producir amargura. Es algo muy profundo. No es solamente algo superficial, es algo que tiene que ser tratado por el Espíritu de Dios en lo profundo de nuestro ser. Es lo que eres, es quién eres, o eres persona amargada, o eres una persona libre de amargura. Es algo profundo en nosotros y forma parte de esa decisión. Te hace daño. Hay una mujer que ahora mismo está muy en demanda como oradora cristiana y ha escrito unos cuantos libros. Tenemos algunos de sus libros, lo hemos tenido en la librería. Su nombre es Joyce Meyer. Y Joyce Meyer tiene en sus libros, y ella está llenando salas de conferencias y estadios, lugares grandes de 50, 60, 70 mil personas. ¿Qué está haciendo Joyce Meyer? Es una mujer francamente sin pretensiones. Ella habla de una manera tan real, es muy real, no es nada religiosa. De hecho, ella no creció en el cristianismo, ella creció en medio de una vida de abuso. Fue abusada de niña, fue abusada de adolescente, su padre le abusaba todas las semanas hasta que tuvo 18 años. Esta mujer sufrió tantas cosas en su vida que cuenta en sus libros, usa su propia vida como un ejemplo para todos los demás de que la gracia de Dios y su sanidad es más grande de lo que las tragedias de este mundo pueden hacernos. Que nosotros podemos recibir, si queremos recibir de Dios. Dios está para nosotros en medio de nuestras tragedias, y el mundo quiere escucharlo. El mundo desea oír que hay una respuesta más que simplemente la amargura. Todos desean una respuesta. Para mantenernos libres de la amargura, necesitamos hacer un par de cosas. No forma parte de los 1, 2, 3, 4, 5. Pero dentro de la amargura, dos cosas que podemos hacer para mantenernos libres de la amargura, de las tragedias inevitables que vamos a tener en nuestras vidas. Número uno es aceptar lo que no podemos cambiar. Aceptas lo que no se puede cambiar. Aceptas lo que no se puede cambiar. Deja de luchar con lo que no se puede cambiar. Un versículo tremendo sobre esto se encuentra en Job. Algunos piensan que Job es solo un libro negativo. Job tiene perlas. Job 11, versículos 13 a 16 dice: si tú predispones, escucha esto, en vez de buscarlo, escucha atentamente estas palabras. Si tú predispones tu corazón y extiendes a Dios tus manos, entonces levantarás tu cara libre de mancha y estarás firmemente fundado. Y no temerás, pues así te olvidarás de tu sufrimiento, como aguas que ya pasaron lo recordarás. ¿Qué palabras, verdad? La primera parte me impacta y dice: si tú predispones tu corazón. Ahí está la preparación. Pase lo que pase, confío en Dios. Pase lo que pase, Dios es Dios. Él está con nosotros, es nuestro consolador. Predispones tu corazón y extiendes a Dios tus manos. Entonces levantarás tu cara libre de mancha y estarás firmemente fundado y no temerás. Qué palabra, ¿verdad? Es que la fe verdadera no pretende que las cosas no existen. No pone una cara falsa. La fe verdadera mira a las tragedias, a las penas de nuestras vidas y sigue creyendo en Dios. Mira las cosas que pasan y va a Dios por consolación y fuerzas y bendición. La fe mira a los hechos, pero no se desanima por ellos. La fe verdadera. Así que hay muy poco en esta vida que nosotros podemos controlar. ¿Te has dado cuenta que hay muy poco que puedes controlar? Las personas que más se deprimen, según los psicólogos, son los que quieren un mundo perfecto, ideal, que pueden controlar. Se deprimen continuamente porque es que no pueden. Hasta que cuando quieren el sol salen las lluvias. Todo lo que pasa. Y sabes que las cosas más importantes para nuestras vidas son muchas de esas cosas, las cosas que no podemos controlar. Ejemplo, personas. Tú no puedes controlar personas, ¿verdad? ¿Cuánto queremos controlar a las personas? ¿Cuánto los padres quieren controlar a sus hijos hasta lo último, pero no pueden? ¿Verdad? ¿Verdad, padres? No pueden. No podemos controlar esas cosas. Y entonces, por eso, tenemos que confiar en Dios. No podemos. No podemos controlarlo todo. Así que nosotros podemos tirar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Versículo del Nuevo Testamento. Ahora, he dicho dos cosas que podemos hacer para mantenernos libres de amargura. Uno es aceptar lo que no puede ser cambiado, o lo que no podemos cambiar. Y número dos es poner nuestro enfoque en lo que queda. Poner nuestro enfoque en lo que queda, no en lo que se ha perdido. En lo que queda. Primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Palabra importante, dice, gracias, da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No dice gracias, dar gracias por todo, sino dar gracias en todo. Esa palabra es muy importante. No dice dar gracias por todas esas tragedias que acaban de pasar. ¿Sabes lo que yo pienso en base a la Biblia? Pienso que Dios está triste. No dice la Biblia dar gracias por esas tragedias, las que sean. Dice que damos gracias en todo, que es algo muy diferente. Damos gracias en todo. Es un buen ejercicio hacer una lista de las cosas que tienes, o literalmente en un papel, o por lo menos en la mente, hacer una lista de las cosas que tienes a tu favor. Cuando estás arrinconado, cuando estás triste, cuando has pasado por algo horrible, otros tus seres queridos, empiezas a hacer una lista de las cosas buenas, las cosas que tienes a tu favor. Cultiva la gratitud en tu vida. ¿Cómo atacas la amargura? La atacas con la gratitud. Si puedes cultivar gratitud en tu vida, si puedes cultivar cosas que puedes decir, gracias Señor por esto, gracias por el otro, gracias por esto, empiezas a poner en su sitio esa amargura, empiezas a desarraigarla. Para mí no voy a caer en esta trampa, no voy a vivir mi vida amargada. Yo quiero que Dios me ayude a ser esa persona. Número uno, hemos dicho, hay que soltar las penas. Número dos, recibir de otros. Número tres, rehusar amargarnos. Número cuatro, recordar lo que es importante. Recordar lo que es importante. ¿Sabes que hay algunas cosas que pensamos que son importantes hasta que caigamos en una tragedia? Y luego vemos lo que realmente es importante en la vida, ¿verdad? Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida no de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A veces los desastres y tragedias nos ayudan a aclarar nuestros valores, ¿verdad? Lo que importa, lo que no importa. ¿Has hecho el juego alguna vez de que si tu casa está en llamas y tienes 5 minutos para sacar cosas, ¿qué sacarías? No sé si tú has hecho ese juego. Yo lo he hecho en alguna ocasión con algunos. Piensas en las cosas que tienes en tu casa. ¿Cuáles son las cosas de importancia? Hay personas que empiezan con la lista y desde luego son más de 5 minutos. Eso es trampa. Hay que solo pensar en 5 minutos que tienes para sacar cosas. Y hay personas que empiezan con la caja fuerte, luego siguen con las joyas, y luego de allí empiezan con los recuerdos y con esta cosa nostálgica y no sé qué, no sé cuánto, y llegan a una buena lista y luego se acuerdan, ah, claro, y los hijos, tengo que sacar los hijos, claro que sí, por supuesto, se me olvidó por completo. Si a veces tenemos los valores un poco hasta que veamos con otros ojos, ¿verdad? Necesitamos recordar lo que es importante en la vida. Es como en una ocasión, Rebeca y yo estuvimos comiendo en un restaurante con unos amigos y una mujer que estaba justo al lado, y nuestro hijo en aquel tiempo tenía como 5 o 6 años y estaba jugando en la silla, como que los niños no se pueden ponerse quietos, y él estaba jugando en la silla para acá para allá y se estaba poniendo nerviosa esta mujer, y siempre le estaba mirando, y yo le dije, oye, cuidado, no, que no te muevas mucho, quédate allí. Y claro, lo inevitable, se cayó para atrás, ¡paz! Se cayó la silla ahí en el suelo, y ella gritó, ¡la silla! Y nosotros dijimos, ¡el niño! Y fue muy gracioso cómo salió, porque a veces lo que sale de nosotros, lo que para nosotros es prioridad, necesitamos recordar lo que es importante. Primera de Timoteo 6:7 dice, porque nada trajimos en este mundo y es evidente que nada podemos sacar. Tú has visto personas llevando, arrastrando remolques al funeral, llevando cosas consigo. No, nadie, nunca. Pero una cosa sabes que no puedes perderlo de ninguna tragedia, es tu relación con Dios. Es intocable. Nadie puede invadir mi relación con el Señor. Ninguna tragedia, ninguna desgracia puede quitar esa cosa de mi vida. Así que construyes tu vida sobre lo que sí puedes llevar contigo, ¿verdad? Que nadie puede quitar. Y por último, número 5, es confiar en Cristo, confiar en Dios. Ahora, cuando hablo de confiar, he dado el ejemplo en otro contexto, pero confiar es literalmente cuando nosotros confiamos de lo que está detrás, estará allí cuando nosotros tenemos que confiar, ¿verdad? Eso es confiar. Cuando ya has pasado el punto del centro de gravedad y vas para atrás y ya no tienes vuelta atrás, ¿has tenido la experiencia de que alguien te ha quitado la silla? Yo sí. ¿Has quitado alguna silla? Yo sí. Algunas cuantas cuando era niño, muchísimos, la bandeja de cafetería de comida, y el niño era a punto de sentarse y llega ese momento horrible cuando ya no puede volver atrás, pero no estás, ya empieza a sospechar que no hay silla y cae. Es un momento horrible, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia llama confiar. Confiar es cuando pones todo tu peso sobre algo. Confiar es poner todo tu peso sobre algo. Si no, no estás confiando. Esto no es confiar. ¿Ves? Hay muchos que dicen, yo estoy confiando. Pero no están confiando para nada. Y lo saben muy bien. La confianza es cuando pones todo tu peso sobre algo. Y eso es lo que significa confiar en Cristo. Filipenses 4, 12 y 13 dice, sé vivir en la pobreza, dijo Pablo, y sé vivir en la abundancia, en todo lugar, en todas las circunstancias, todas. Y he aprendido el secreto. Es un secreto. No se lo digas a nadie. El secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué palabras, verdad? ¿Qué palabras? En todas las circunstancias, Cristo le fortalecía, confiaba. Inclínate sobre el Señor, porque Él es tu estabilidad. Los que se levantan cada mañana y son inestables en todo, sus emociones suben y bajan según las circunstancias, según el aire, según el tráfico, según todo, según la bolsa, según muchas cosas, salen, se levantan por las mañanas, sacan el dedo por la ventana a ver cómo va el viento, pues me deprimo. Porque hoy, entonces cada mañana montan la montaña rusa del parque de atracciones de la vida. Me voy para arriba, me voy para abajo, me voy para arriba, me voy para abajo. Es una vida de parque de atracciones. No es la estabilidad que viene cuando confías en Cristo. En medio de las circunstancias, inclínate. Ahora, ¿cómo te inclinas? Unos versículos. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en el Señor son como el monte Sion que se derrumba, sino que está firme, que no se derrumba, sino que está firme para siempre. Firme para siempre, firme para siempre. ¿Has conocido a alguien que es así? Firme para siempre. No cambian de un año para otro, de un mes para otro. Son constantes. ¿Por qué? Porque se inclinan sobre Cristo. Isaías 26, versículo 3, uno de los primeros versículos que usé en mi propia vida en Cristo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. Completa paz. Salmo 112, versículos 6 y 7 dicen: por eso no resbalará jamás, para siempre será recordado el justo. De las malas noticias no tendrá temor, de las malas noticias no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Confiado en el Señor. En cuanto a en medio de las cosas difíciles, dirección del Señor, un versículo, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir, y esta palabra, y esperanza. ¡Qué es maravilloso! ¡Qué maravilloso es cuando nosotros tenemos esperanza de que las cosas de Dios van a prevalecer! En cuanto a confiar en Cristo, en cuanto a la salvación, es lo último punto, mini punto dentro de esto. Dos versículos, Salmo 46. Versículos 1 y 2 dicen: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar. Podemos confiar. Segundo de Corintios 1, 8 a 11 dicen: fuimos abrumados sobremanera. ¿Has estado abrumado de sobremanera en alguna ocasión? Pablo sí, el gran apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, escribió esto con su propia mano. Dice: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, escribe, hasta perder aún la esperanza de vivir. Ahí estaba Pablo. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos, y la clave, quien nos libró y nos libra de tan terrible muerte, y en Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará. Pablo vivía así continuamente en las circunstancias. ¿Sabes que incluso puedes estar haciendo la voluntad de Dios y caer en tragedias? O sea, no tienes que leerlo en el periódico de otros que viven lejos, que ni siquiera es tu familia y es suficiente para sacudir el corazón. Pero tú puedes estar hasta en el plan de Dios y pasar por cosas difíciles. Pablo fue enviado por el Señor como misionero a Asia y le apedrearon, le echaron a cárceles, le hicieron todo tipo de cosas. Pasó por todas estas cosas. Terminó diciendo: tú me enviaste aquí, gracias por tantas bendiciones y protección, Dios. No vemos a Pablo reaccionando así, ¿verdad? Al contrario, vemos que en medio de incluso la voluntad de Dios, en los planes de Dios, Él era capaz de continuamente confiar de nuevo, confiar de nuevo, confiar de nuevo. ¿Qué te espera mañana? No se sabe, pero es confiar de nuevo en esas áreas de tu vida. Y por último, un versículo que Pablo dijo es que él dijo que él fue consolado por Dios. En uno de los versículos dice que él consuela con la consolación que él ha recibido de Dios. Y yo, me hizo pensar cuando estaba pensando hoy en esta noche de que no solo necesitamos nosotros consolación, pero como cristianos necesitamos ministrar consolación a otros. Muchos tienen preguntas y no tienen respuestas. Muchos tienen dolores y no tienen ninguna salida para sus dolores, sus penas y su amargura. Pero nosotros sí, sí. Nosotros hemos sido llamados a recibir la consolación de Dios en medio de nuestras cosas para que podamos ministrar esa misma consolación a otros que no saben cómo recibir. ¿Estáis conmigo? Necesitamos aprender a recibir de Dios lo que Él nos da a nosotros para que podamos consolar a muchos más. Si Dios puede consolarme a mí en medio de mis cosas, a una persona como Joyce Meyer, a un sinfín de ejemplos que podríamos poner aquí en esta noche, ¿cuánto más podría usarnos para tocar, ministrar respuestas en medio de preguntas? Lágrimas con los que lloran, pero luego esperanza donde no hay. Orden en medio de este caos. Bendición en medio de la maldición. Que Dios nos ayude a ser usados como consolación. Vamos a ponernos de pie para terminar. Oramos juntos. Vamos a cerrar nuestros ojos y mantenernos delante del Señor por un momento. Te invito en esta tarde a pensar en las cosas que has guardado. Incluso a lo mejor estás aquí en esta noche y no le conoces a Dios. A lo mejor has venido aquí y no tienes la seguridad de un futuro con Dios. No sabes, pero saber bien en esta noche que has sido perdonado, que estás limpio en la presencia de Dios, que si en esta noche ocurriese una tragedia y por algo perderías la vida, estarías con el Señor. Eso es lo que se llama la salvación en Jesús. Eso es lo que se llama nacer de nuevo en Cristo. Él nos da la consolación, la seguridad, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Si tú estás aquí en esta noche y necesitas hacerlo, tú dices conmigo: Señor, Padre, pido que tú me perdones de todos mis pecados, que me limpies y que me llenes, Señor, de tu vida eterna. A partir de esta noche, que esta noche marque un antes y después en mi vida, de que antes no tenía esa consolación, esa seguridad, pero ahora sí, porque Señor, en esta noche recibo de ti tu amor, tu perdón, tu aceptación, todo lo que tú ofreces en Cristo Jesús recibo de ti en esta noche. Gracias por perdonarme. Entra en mi vida, Cristo, tu vida eterna para siempre. Gracias, Señor. Amén. Y Señor, pedimos que tú nos consueles en esta semana y que hagas de nosotros los cristianos un punto de consolación para otros. Usa nuestras vidas, Señor. Úsanos en medio de este mundo tan dolido. Ayúdanos a seguir con Él la misión de la cruz, que la cruz fue el comienzo de salvar un mundo que no sabía lo que hacía. Señor, sabemos en esta noche que ni los americanos ni los terroristas, quienes sean, saben lo que hacen. Nadie sabe sin ti, Señor. que hasta la peor persona podemos decir, como tú dijiste, Señor, perdónales, perdónales, no saben lo que hacen. Ayúdanos, Padre, a siempre mantener una perspectiva fresca de tus respuestas para nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.